El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia está aquí con vosotros, con vuestra locutora Tatiana, y para presentarles los siguientes programas. La primera programa es las noticias y después las noticias semanales. Presentamos los siguientes programas con Hoy en la Historia, el punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. Indonesia y Australia para discutir la política y la seguridad. El presidente Joko Widodo va a la provincia de Kalimantan Occidental para asistir al evento de Vela Karimata. Las noticias en detalles. El presidente Joko Widodo se dirigía a la provincia de Kalimantan Occidental para la visita de trabajo el viernes por la tarde. Él asistió y se abrió el evento de Vela del Estrecho Karimata. Después de la inauguración del ministro de Energía y Recursos Minerales, Ignacio Johan, y el viceministro de Energía y Recursos Minerales, Archanda Tahar. El presidente Joko Widodo y su entorno despegaron utilizando aeronave presidencial RI-1 del aeropuerto Halim Perdana Kusuma en la base aérea en Yakarta a las 14:30. Después de llegar al aeropuerto internacional de Supadio en Kuburaya, el presidente Joko Widodo continúa yendo al Kayong Norte mediante el uso del helicóptero Super Puma de la Fuerza Aérea de la Ejército Nacional de Indonesia. Comienza su agenda de trabajo el sábado y abre el evento de Vela del Estrecho Karimata de 2016 que tiene lugar en la isla de Datuk, Kayong Norte, de la provincia de Kalimantan Occidental. Además, visitará el Festival Regional de la Planta y revisará la Exposición Potencial Regional Vela Karimata Expo de 2016. Junto con su séquito rezaron duhur juntos en la gran mezquita de Al Khair Usma, antes de terminar su visita de trabajo en la provincia de Kalimantan Occidental. El Foro Mundial de la Cultura de 2016, celebrado el 14 de octubre, terminó con la emisión de la Declaración de Bali. Hay 10 puntos de compromiso que permitan a la cultura como el principal impulsor del desarrollo sostenible, e instan a los Estados miembros de la UNESCO y la sociedad civil para llevar a cabo el Programa para el Desarrollo Sostenible de 2030. Leído por el jefe del Comité de Dirección de WCF 2016, Ananto Kusumaseta, en el acto de clausura. La declaración hizo hincapié en todos los países participantes para incorporar a la cultura en el centro de los futuros marcos de desarrollo. El director general de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, Hilmar Farid, afirmó que la declaración pronto será objetivo de seguimiento en la Junta General que se celebra en el año 2017. La Agencia Creativa Económica, OBCRAF, el viernes celebró un taller financiero para los artesanos del batik en Cirebon, en la provincia de Java Occidental, para entrenarlos sobre cómo hacer que sus productos sean más vendibles y cómo acceder a la capital. El tema del taller fue Desarrollo de Capacidades, Comunidad Creativa de Negocios. El director de acceso no bancario de OBCRAF, Sugeng Santoso, dijo que el taller sugirió fuentes de los artesanos podían accesarse para el capital, como las instituciones financieras no bancarias. Explicó que a través de este taller, Becraft proporciona oportunidades para la creación de empresas para acceder a las fuentes de capital, tales como instituciones financieras no bancarias. Él dijo más allá que la capital puede obtenerse de actores de la economía creativa, una firma de capital de riesgo y institución del Fondo Rotatorio de Gestión de las Cooperativas, empresas pequeñas y medianas. Sugeng dijo que Becraft ha firmado un acuerdo con BPMT Ventura a través de la Dirección de Acceso No Bancaria, el Adjunto Segundo del Acceso a Capital Becraft. El ministro de la Juventud y Deportes, Imam Nahrawi, está prevista para inaugurar la 15ª Semana Nacional de Paralímpico o PEPARNAS en el estadio de Siliwangi, en la ciudad Bandung, la provincia de Java Occidental, el sábado. El gobernador de la provincia de Java Occidental, Ahmad Heriawan, que también es presidente del evento deportivo, se dice que casi todos los atletas y contingentes han llegado en Bandung. También dijo que la ceremonia de apertura se resaltará con un rendimiento de 400 bailarines, más de 240 bailarinas con discapacidad. El coordinador de PEPARNAS, Aad Suratin, dijo que la ceremonia de apertura está llena de mostrar la armonía del archipiélago y la promoción de las muchas variedades de arte y la cultura de Java Occidental. También afirmó que la ceremonia de apertura de PEPARNAS de 2016 tiene lema es Pushing the Limit o Llegando al Límite. Se expresará el espíritu del logro internacional con el tema Fly Globally, My Garuda. Indonesia y Australia organizarán una reunión del 28 de octubre de 2016 para discutir de la política y de seguridad. Es la quinta reunión del ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Defensa entre Indonesia y Australia. El director de Asia Oriental y el Pacífico en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Eddie Yusuf, dijo que esta reunión mostraría la estrecha cooperación entre Indonesia y Australia. Esta reunión se discutirá acerca de la estrategia contra la política y las cuestiones de seguridad para reforzar la paz y la estabilidad en ambas regiones. Eddie Yusuf explicó también que Indonesia va a desarrollar la cooperación trilateral, especialmente en un intento para impulsar la cooperación de asistencia técnica con los países del Pacífico. Anteriormente, la primera reunión de 2+2 se llevó a cabo en Canberra, Australia, en el año 2012. La segunda fue en Yakarta en el año 2013 y la tercera se llevó a cabo en Sydney en el año 2015. El gobierno de Indonesia está apuntando a atraer a los inversores japoneses para aumentar el valor de la inversión al final del año y, con suerte, el año que viene. Durante su visita a Japón del 13 al 16 de octubre de 2016, el ministro de Industria Erlangga Hartarto se ha reunido con varias empresas y representantes de las empresas japonesas. Dice también que se reunirá con el ministro japonés de Industrias Económica y Comercio, jefe de la Liga del Parlamento de Indonesia-Japón, y el ministro Erlangga y su equipo visitarán Daihatsu Motor Company. Y su facilidad de desarrollo e investigación se reunirá con representantes de la Federación Económica de Kansai o Kainkeren y Osaka Steel. El ministro Erlangga intentará atraer Kainkeren y Osaka Steel por cooperar con empresas de Indonesia para desarrollar piezas de automóviles, el acero y la industria electrónica. Y así son las noticias.
Estimados radioescucha, ahora el programa Noticias Semanales. Unas informaciones interesantes agrupadas del renglón de Indonesia esta semana las resumimos en Noticias Semanales. Conmigo, Borja Saman. La primera noticia vino de Bangka, provincia Bangka Belitung. Los Jatster, participantes de Wonderful Sail Second Indonesia Rally 2016, comenzaron a llegar a las aguas Sungai Liat Bangka, provincia de Bangka Belitung. Secretario de Región de Gobierno Provincial de Isla Bangka Belitung, Ian Megawandi en Pangkal Pinang dijo el miércoles que la información sobre la llegada de los Jatster fue recibida por Departamento de Cultura y Turismo de Isla Bangka Belitung, que están haciendo los preparativos para Wonderful Sail Second Indonesia Rally 2016 en Parai Beach Resort, Sungai Liat el martes hasta viernes 21 de octubre. Explicó que la aplicación de Wonderful Sail Second Indonesia Rally 2016 de este año se centró en Bangka, seguido por 30 unidades de barcos de vela, 110 personas de 12 países. Dijo que el gobierno provincial y la regencia de Bangka está haciendo toda la preparación para espectáculos culturales, exposiciones gastronómicas y diversos productos artesanales típicos de la región para el éxito deportivo internacional. Una serie de actividades se llevará a cabo en Wonderful Sail Second Indonesia Rally 2016, que incluye un recorrido a un número de atracciones, lugares de baile tradicional, yoga, visitas turísticas, paintball, snorkel, buceo, demostraciones de cocina y mucho más. La siguiente noticia proviene de Pontianak, Kalimantan Occidental. El potencial de los bosques de mangle de la Regencia Kuburaya recibió el título de mejor en el mundo por Lingkar City Links, la edición de marzo de 2016 y Express Air Magazine. Regente de Kuburaya, Rusman Ali, en Sungai Raya, Kalimantan Occidental, el martes dijo que si es explorado, los viajeros podrán subirse y disfrutar de la belleza natural de manglar de Kuburaya, el cual le da un ambiente relajante para los visitantes. Allí vivían decenas de miles de hábitat marino que viven en las raíces de los manglares allí, además de tener un panorama muy hermoso al atardecer. A tal fin, Ali pidió a todos los elementos a que participen en preservar y mantener la belleza natural de los bosques de manglar de Kuburaya, como un gran candidato de turismo ecológico que tiene un atractivo maravilloso y el mejor en el mundo. La última noticia vino de Kudus, Jawa Central. Miles de residentes de algunas zonas de la Regencia de Kudus el martes vienen al complejo de Sunan Kudus para luchar por arroz uyah asem y arroz jangkrik frito en el rito buka luwur. La tradición de buka luwur se lleva a cabo cada 10 de Muharram o el martes 11 de octubre, un rito religioso con motivo de la sustitución de compensación en la tumba de Sunan Kudus. Presidente de la Fundación Mesquita Menara y la tumba de Sunan Kudus, Muhammad Najib Hasan, explicó que gracias a luwur con la konia uyah, con arroz uyah asam y jangkrik frito, se preparan como 31.250 paquetes, mientras que el arroz como 2.100 paquetes se pone en las cestas. Bueno, estimados, escucha, así fueron noticias semanales de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados, escucha, ahora hoy en la historia, presentada por Borja Saman. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 16 de octubre del año 1998, Augusto Pinochet fue detenido en Londres. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte nació el 25 de noviembre del año 1915 y falleció el 10 de diciembre de 2006. Fue un militar, político y dictador chileno. La dictadura de Pinochet fue ampliamente criticada tanto en el país como en el resto del mundo por las graves y diversas violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo denominado como régimen militar, por lo que Pinochet debió enfrentar diversos juicios hasta la fecha de su muerte. Sus simpatizantes lo calificaron como un héroe, quien ellos consideran salvó el país de un posible régimen comunista que hubiera instaurado Salvador Allende y de una posible guerra civil. En España, el conocido juez Baltasar Garzón reclamó su detención para juzgarlo por las muertes de ciudadanos españoles ocurridos en Chile durante la dictadura. Dictó una orden de detención contra el senador, resolución que hizo llegar a Inglaterra. Para entonces, Pinochet se había internado en una clínica privada, London Clinic, el 8 de octubre de 1998, para operarse de una hernia. El 16 de octubre, estando en cama, fue informado de la aceptación del país al pedido de Garzán y su orden de arresto, determinado por el juez metropolitano de Londres, Nicholas Evans, todo en inglés, idioma que no entendía. La noticia se transmitió de inmediato a todo el mundo, produciéndose en el extranjero un repudio casi unánime a la figura de Pinochet. Vamos al ocurrido acontecimiento ocurrido el 16 de octubre del año 1979, ONU estableció Día Mundial de la Alimentación. Debido a que uno de los objetivos de la Organización para las Naciones Unidas, ONU, es eliminar el hambre, el 16 de octubre de 1945 se estableció la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y desde 1981 se considera esa fecha como Día Mundial de la Alimentación. Con la celebración de este día se busca concienciar a la gente respecto a la situación en la que viven otras personas del tercer mundo, especialmente en lo que se refiere a los problemas que tienen por falta de alimentos. Se pretende además despertar la solidaridad de quienes tienen más para así luchar contra el hambre, la malnutrición y la pobreza en la que viven muchos hombres. Cerca de 800 millones de personas que viven en países en desarrollo no tienen alimentos suficientes y otros 34 millones de personas que viven en países industrializados sufren continuamente la falta de alimentos necesarios para sobrevivir. Estimados escucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai. Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, de nuevo la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: el presidente rechaza aflojar los términos de remisión. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo negó a aflojar los términos de remisión para los condenados de corrupción incluidos en el proyecto de revisión del reglamento del gobierno número 99 de 2012 sobre las condiciones y procedimientos para la aplicación del derecho de ciudadano del Patronato de Correcciones. El presidente Joko Widodo regresará el proyecto de revisión cuando la recibe del Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos en el Palacio Presidencial, Yakarta. Dicho por el presidente en el Palacio Presidencial al recibir decenas de abogados. Anteriormente, el Ministerio de Justicia está preparando nuevas reglas sustitutas del reglamento número 99 de 2012. El proyecto de la ley circulante considerado aliviar las condiciones y procedimientos para la reducción de los últimos criminales, la remisión de los convictos de corrupción. Entre ellos es la eliminación de Justice Collaborator o el testigo colaborador como una condición para obtener remisión. Además, los puntos en debate son las condiciones particulares para la libertad condicional, en forma de asimilación de la mitad del resto de la condena, así como pagar multas y restitución. Los términos se consideraron leves. Según el presidente, la ley aún no ha ofrecido efecto disuasorio sobre los delincuentes, tanto en términos de castigo y demandas. Por lo tanto, se sintió el proyecto de revisión del PP tiene que ser devuelto. El presidente recogió decenas de profesionales de la justicia en el Palacio para pedirle su opinión sobre el lanzamiento previsto de la hoja de ruta de la reforma de la legislación de Indonesia. El presidente Joko Widodo deseaba que en octubre será una hoja de ruta clara para la reforma de la ley en Indonesia. Uno de los expertos legales y abogados que estaban presentes en el Palacio es Todung Mulya Lubis. Según él, están tres cosas para priorizar esta hoja de ruta. Primera, sobre la protección de inversiones en Indonesia. Segunda, la erradicación de la corrupción. Y la última es la solución de la violación de los derechos humanos. Antes de llegar al Palacio, Todung Mulya Lubis, como el director de la Mesa Redonda Legal de Indonesia, el resultado de investigación dijo el índice de protección de los derechos humanos en Indonesia fue menor significativamente de los 4,15 del año 2014 a los 3,82 en el año 2015. Todung Mulya Lubis dijo la observación utiliza la metodología de investigación profesional y la evaluación del documento en 20 provincias de Indonesia. En cada provincia, el investigador pide la opinión de 120 profesionales, que consiste en 6 personas en cada ciudad. La cuestión es sobre el país legal, mientras el documento utilizado es el del gobierno central y regional, así como de la comunidad civil a lo largo del año 2015. Estimados oyentes, así fue nuestro programa del punto culminante de esta semana. Y hasta la próxima semana.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia presentamos la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy viajamos a la provincia de Kalimantan Oriental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, un servicio exterior de la Radio República Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. En Bontang de la provincia de Kalimantan Oriental se encuentra una hermosa isla, se llama Isla Bras Basah. La Isla Bras Basah es una pequeña isla situada en el estrecho de Makassar, en la provincia de Kalimantan Oriental. Administrativamente, esta isla está bajo del municipio Bontang, en la provincia de Kalimantan Oriental. Esta hermosa isla es un destino turístico para el buceo y el snorkel. Estimados oyentes, según la historia local, el nombre Bras Basah se deriva de palabras bras, que significa el arroz, y basah, o húmedo. Hace mucho tiempo había un barco que pertenecía al Sultanato de Kutai, velando en el estrecho de Makassar y transportando cargo de alimentos, tales como el arroz. Sin embargo, el barco naufragó y el cargo se derramó en el mar. Afortunadamente, el cargo de arroz no se hundió debido a las aguas profundas, sino que aparecían como protuberancia. Con el tiempo, la protuberancia se convirtió en una isla de arena blanca, como el arroz mojado, ya que está rodeado por el mar. Estimados oyentes, la Isla Bras Basah no es demasiado grande, aproximadamente 5 hectáreas, pero su belleza es incuestionable. Cuenta con playas limpias y arena blanca con agua turquesa del mar, además de los cocoteros que crecen en varios lugares. Todos estos factores hacen que un tono cómodo para relajarse. En la isla de Bras Basah se puede alquilar el barco de plátano y hacer otra actividad. Si desea alquilar el barco de plátano, tienen que pagar 100.000 de rupias, o menos de $10 estadounidenses. Se disponible muchas atracciones en la isla, por ejemplo, practicar la pesca, hacer el buceo y snorkel. Ustedes también se pueden caminar por la playa. Si tienen suerte, se pueden ver animales marinos, tales como erizos de mar, calamares y pepinos de mar. Si ustedes están aburridos con todas las actividades relacionadas con el agua, en la isla de Bras Basah también se pueden practicar un deporte del voleibol de playa, porque las instalaciones están disponibles allí. Para llegar a la isla Bras Basah, que está a unos 220 kilómetros desde la ciudad Balikpapan, se pueden tomar en automóvil o un autobús que cuesta 100.000 rupias por persona. Luego, desde Bontang continúa su viaje hacia Bontang Kuala o el puerto de Tanjung Laut. Y desde el puerto de Tanjung Laut se pueden tomar un barco a la isla Bras Basah, que cuesta 45.000 de rupias por persona. O también ustedes se pueden alquilar un barco con una capacidad para 10 personas que cuesta de 400.000 a 500.000 de rupias por un buque. Por desgracia, en esta isla no disponible ningún alojamiento o restaurante. Si desean permanecer en esta isla durante varios días, se pueden alquilar la casa que se encuentra en la ciudad Bontang. Y siempre recuerdo llevar su propio rescate si ustedes visitan la isla. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla de Bras Basah en la provincia de Kalimantan Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy nos vamos a celebrar el Día Mundial de la Alimentación. Así, quédate con nosotros a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el 16 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Alimentación, proclamado en el año 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, o FAO. Desde el 16 de noviembre del año 1981, el Día Mundial de la Alimentación ha adoptado causas, asuntos o lemas cada año, con el fin de destacar áreas necesitadas de reformas sociales. El Día Mundial de la Alimentación también se interpreta para conmemorar el reconocimiento público de los agricultores que trabajan por la disponibilidad de alimentos. Estimados oyentes, la 36ª celebración del Día Mundial de la Alimentación a nivel nacional se concentrará en la ciudad Boyolali, en la provincia de Java Central, del 28 al 30 de octubre de 2016. La diversidad alimentaria de Boyolali encuentra que esta región elegida como la sede del Día Mundial de la Alimentación de 2016. El regente de Boyolali, Seno Samodro, dijo que el evento contará con la presencia de 2.200 delegados de diferentes regiones, países vecinos y un número de embajadores. Este evento se llevará a cabo en el área de 100 hectáreas en el distrito Banyudono, pueblo de Trayu, Boyolali. El tema internacional del Día Mundial de la Alimentación este año es: el clima está cambiando, la agricultura y la alimentación también. Mientras el tema nacional es la construcción de una soberanía alimentaria sostenible, anticipándose a la era del cambio climático. Estimados oyentes, el regente Seno Samudro dijo, en esta ocasión los representantes de distritos de Indonesia tendrán cabinas de productos destacados con los agricultores, enviados a las instalaciones para hacer diálogo con el presidente Joko Widodo, que asistirán al evento. Según Seno, el presidente quiere la conmemoración se celebra tan simple como sea posible. En esta celebración, la Agencia de Advertencia para la Investigación Agrícola, o Balitbangtan, y la Agencia de Tecnología Agropecuaria, o BPTP, introducirán una variedad de nuevas tecnologías en la agricultura, que será desarrollada y aplicada a los agricultores en toda Indonesia. Si estimados oyentes, mientras tanto, en la provincia de Riau, el gobierno provincial llevará a cabo el Día Mundial de la Alimentación con un movimiento para comer harina de sagu diaria. El jefe de la Agencia de Seguridad Alimentaria de la provincia de Riau, Darman Shah, dijo que el movimiento de comer sagu se encuentra todavía en las etapas de asesoramiento y se mantiene en el Día Mundial de la Alimentación. Según Darman Shah, la provincia de Riau está produciendo sagu lo suficientemente grande a llegar a 246.000 toneladas por año en los tres distritos, Meranti, Indragiri Hilir y Bengkalis, si bien el nivel de consumo local solamente 10% de la producción total de sagu. Estimados oyentes, el escaso conocimiento de la sociedad de consumir sagu evaluarse debido a la falta de habituación y la socialización. Debido a que el movimiento de la comida diaria de sagu para ser eficaz sí está apoyado por toda la sociedad. Darman Shah añadió, el gobernador de Riau, Arsyad Julian Dirahman, ha comprometido a levantar el sagu como una alternativa de comida aparte de arroz. Se dice el público necesita saber que el producto hecho de sagu fortificado, nutrientes añadidos en el procesamiento, en diversas formas de alta cocina procesada modernas y tradicional, modificada para requisitos particulares con los requisitos actuales. Por lo tanto, si el nivel de consumo de maíz está aumentando, Riau será una provincia piloto para alentar a estos alimentos en ámbito nacional e internacional. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea acerca del Día Mundial de la Alimentación. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados, escucha ahora el programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical de Indonesia de esta vez, les presenta las canciones del cantante de pop Ari Lasso. Bueno, Ari Bernardo Lasso es el nombre completo de Ari Lasso. Es ex miembro de la banda musical Dewa 19, una de las bandas musicales populares de Indonesia. El año 1997, después que el álbum Pandava 5 fue lanzado, la relación entre Ari y otros miembros de la banda musical Dewa 19 se empeora. Aún más, Ari Lasso estaba involucrado en caso narcotráfico y por fin, por ese caso, salió de la banda musical Dewa 19. El puesto de Ari Lasso en la banda musical Dewa 19 reemplazado por Once. Después de su salida de la banda musical Dewa 19, Ari Lasso se dedica al cantante solista. Bueno, les ponemos la canción de Ari Lasso titulada Jika. Bueno, estimados, ahora escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Chica, una canción interpretada por Ari Lasso feat. Meli Guslau. La canción Chica es una canción, es decir, un single primero de Ari Lasso junto con Meli Guslau. Ese single ha logrado mucho éxito en el mercado musical de Indonesia. Meli Guslau, la pareja en cantar esta canción, es una cantante y compositora de canción muy popular en Indonesia. Casi todas canciones compuestas por Meli Guslau ha tenido mucho éxito en el mercado. Y una de las canciones titulada Jika es compuesta por ella y ha logrado mucho éxito en la industria musical de Indonesia. Esa canción lanzada el año 1999 y ha tenido mucho acogido, tiene bien acogido en la industria musical de Indonesia. También eso mostrado por el reconocimiento recibido en mi award para el mejor canción pop progresivo. Bueno, les ponemos las otras canciones de Ari Lasso.
Waktu terus berputar.
Bueno, estimados, ahora escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Misteri Ilahi, una canción interpretada por Ari Lasso. La canción Misteri Ilahi tiene bastante buena acogida en la industria musical de Indonesia. Después de la producción de esa canción, Ari Lasso se hace más muy productiva en producir otros álbumes. Hasta ahora, Ari Lasso ha producido 6 álbumes. Bueno, les ponemos las otras canciones de Ari Lasso.
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Cintailah aku. diriku saat ku jatuh nanti, menangis sepi.
Bueno, estimados a la escucha, con el mundo musical esta vez, terminamos nuestra presentación de esta vez. Yo soy Borja Samán, me despido de ustedes. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.